Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Según la clínica de Cleveland, si extendiéramos todos los vasos sanguíneos del sistema circulatorio, medirían alrededor de 96,000 kilómetros de largo. ¿Se imaginan ustedes cuán importante es la función de las arterias que tienen que transportar esa sangre impulsada por el corazón? Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las arterias del cuerpo. Estamos muy contentos, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud. Hoy con un tema interesante que vamos a estar discutiendo y que esperamos que cada uno de ustedes también pueda disfrutar y aprender. Queremos saludar de forma muy especial a todos nuestros amigos que diariamente nos sintonizan y que tienen esa cita especial con nosotros a esta hora. Somos tantos los amigos que a esta hora nos reunimos gracias a la tecnología que nos permite enlazarnos y poder llegar hasta su país donde usted vive. Imagínese nosotros en un rinconcito acá en San Juan, Puerto Rico, y ustedes quizás en otra parte del mundo, ya sea en Venezuela, en Perú, en Chile, en Colombia. Hoy queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos de allá de Colombia. Así que a Esperanza Colombia Radio 98.3 FM en Bogotá, gracias por servir de enlace para la retransmisión de nuestro programa. También a Sígueme 96.5, Gospel Radio Internacional, la Iglesia de Barranquí, Hope Radio Colombia y sus repetidoras en Arauquita, Fortultame, Sígueme, Saravena y Arauca. Así que para ustedes un gran saludo desde nuestra isla del encanto, Puerto Rico. También queremos saludar de forma muy especial a todos aquellos amigos televidentes, los que nos ven a través de La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, aquellos amigos que también nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, nuestro canal de YouTube, también nuestra plataforma del Facebook Live en Radio Sol 98.3 FM, Salvación TV y Lumbrera TV. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por ser parte de esta gran familia de amigos que se reúne para un propósito, y es seguir cuidando de nuestra salud. Gracias a Dios, contamos con la buena ayuda de nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez, quien siempre nos orienta y nos educa en los diferentes temas. Saludos, doctor.
Saludos cordiales. ¿Cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Muy bien. A gusto, ¿verdad?, estar aquí con usted, con nuestros amigos.
Qué bueno. Y nos da mucha alegría saber que hay tantos amigos dispuestos para poder en esta hora interactuar con nosotros aquí en Clínica Abierta.
Así es. Y queremos también, ¿verdad?, recordarles que ustedes pueden seguirnos, aquellos que deseen, a través de su smartphone, en su computadora, su iPad, ¿verdad?, los diferentes artefactos que existen y ustedes pueden utilizar para lograr, ¿verdad?, escuchar nuestro programa, sintonizarnos o vernos. Así que les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan nuestro programa. A través del canal pueden hacer sus preguntas también con respecto al tema que estemos discutiendo ese día, y también pues van a recibir la notificación cuando estemos en vivo. Síganos y comparta también el enlace con sus contactos. Vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Si los enfermos desean recuperar la salud, no debieran descontinuar el ejercicio físico, porque así aumentarán la debilidad muscular y el decaimiento general. Venden un brazo y dejen de usarlo por unas pocas semanas. Después quítenle las vendas y descubrirán que es más débil que el brazo que habíais estado usando moderadamente durante el mismo tiempo. La inactividad produce el mismo efecto en todo el sistema muscular. No permite que la sangre despida las impurezas como sucedería si el ejercicio indujera a una circulación activa. La necesidad nuestra diaria de tener una buena circulación es imprescindible. Hay que enfatizarlo continuamente, porque en realidad se necesita. El hecho de mover sangre oxigenada bien nutrida a cada tejido, a cada área de nuestro cuerpo, y también el poder sacar aquellas sustancias de desecho, es una necesidad. Nuestros tejidos deben deshacerse de todas aquellas basuras que ya no son útiles y que al acumularlas pueden intoxicar el tejido. Por lo tanto, el tener una buena circulación, que es activada principalmente a consecuencia de un ejercicio constante, activo, adecuado, esto ayudará para que nuestro cuerpo en diferentes partes pueda estar en la condición más excelente y saludable posible. Recuerde, el ejercicio es indispensable, no es una opción y no hay ningún suplemento que pueda sustituirlo.
Agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Y vamos a estar hablando acerca de lo que usted debe conocer o debe saber de las arterias o acerca de nuestras arterias. Y nuestro sistema circulatorio, ¿verdad?, es muy importante, doctor, porque ahí están nuestras arterias.
Definitivamente, recuerden que nuestro sistema circulatorio tiene una composición que es bastante curiosa. Tenemos arterias. Uh-huh. Y tenemos venas, estrictamente con sangre, pero también tenemos un sistema que transporta linfa. Pero hoy estaremos hablando más del sistema circulatorio arterial y venoso y de una forma todavía más peculiar en relación a las arterias.
Doctor, y entonces nuestro sistema, ¿verdad?, circulatorio, donde están esas arterias, lleva una función importante. ¿Qué es lo que hacen las arterias en sí en nuestro cuerpo?
Sabemos que las arterias van a facilitar que la sangre pueda fluir de una manera sin ninguna interrupción hacia los tejidos. Cada tejido de nuestro cuerpo lo necesita, porque esas arterias principales se van a ir dividiendo, se van a ir bifurcando, se van a desarrollar arteriolas y eventualmente los capilares. Y a nivel de los capilares es que ocurre el intercambio tanto de nutrientes como de gases, ya sea que el oxígeno pasa de la sangre arterial al líquido intersticial y eventualmente a la célula, pero también de ese tejido a donde están las células regresa en dirección a la sangre ya que no está oxigenada hacia la zona de las venas. Una cantidad de sustancias que contienen, por ejemplo, dióxido de carbono, producto de la respiración celular, también los desechos y una cantidad de agua metabólica. Entonces necesitamos comprender la importancia que tiene nosotros saber que esta circulación, que principalmente es impulsada por nuestro corazón, va a ayudar para que nosotros podamos tener un suplido de las necesidades básicas de cada uno de nuestros tejidos y también la facilidad de extraer, de sacar de esos tejidos aquellas sustancias que ya son de desecho, que son inservibles. Y esto es muy importante, pero conocer que esta función de suplido, que es la que hoy nos atañe, la vamos a estar llevando a cabo mediante las arterias, es algo muy importante.
Doctor, ¿cuál es la diferencia, verdad, de las arterias y de las venas en el aspecto, verdad, anatómicamente, cómo son?
Bueno, son muy diferentes. Por ejemplo, las arterias van a facilitar que la sangre vaya directamente desde el corazón a los tejidos y las venas. Ellas van a facilitar el recorrido inverso. Van a ayudar para que la sangre y las sustancias que ya no son útiles puedan regresar de vuelta al corazón, porque básicamente tenemos dos tipos de circulación desde el punto de vista arterial. Tenemos la circulación arterial sistémica. Quiere decir que esta es la circulación que va a todas partes del cuerpo. Pero una vez llega al corazón, el corazón debe impulsar la sangre hacia la circulación pulmonar, que es otro circuito. Así que estos dos circuitos son importantes porque gracias a que se llega esta sangre al corazón a través del sistema venoso, entonces podemos facilitar que nuestro cuerpo pueda cerrar ese circuito. Así como, por ejemplo, nosotros tenemos electricidad, porque hay un circuito que facilita que entre la energía que llega a través de las líneas de alto voltaje, luego tengamos ese circuito residencial, y en ese circuito residencial tenemos interruptores y varios tipos de aditamentos que nos ayudan a disfrutar del beneficio de la electricidad. Así ocurre también con la sangre. El circuito arterial va a transportar sangre oxigenada, sangre nutrida a los tejidos. El circuito que tiene que ver con las venas lo trae de regreso. Pero este circuito sistémico general se complementa con el circuito pulmonar, que va a facilitar que entonces la sangre pueda ser adecuadamente oxigenada y pueda ella misma también desprenderse de la cantidad de dióxido de carbono que ya le resulta inútil e inservible a nuestro cuerpo.
Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de las arterias que se pueden dividir en arterias elásticas y musculares?
Bueno, hay una gran diferencia. Todo depende de cómo nosotros podemos ver la composición, porque así como existen diferentes tipos de automóviles y tienen básicamente lo mismo, así también ocurren las arterias. Las arterias tienen una composición donde aquellas que tienen que manejar una mayor cantidad de presión, recuerde que el corazón le va a imponer una presión. Cuando usted se toma la presión arterial, ahí usted está midiendo en milímetros de mercurio la fuerza que ejerce el ventrículo izquierdo de su corazón para poder impulsar un volumen de sangre a todas las partes del cuerpo. Y usted notará que dice, pues son 100 milímetros de mercurio, 110, 120. 130 ya comenzó a ser demasiada esa presión que imprime el corazón hacia el volumen de sangre que va a ser expulsada por el ventrículo. 140, más fuerza tiene que hacer. 150, 160. Eso quiere decir que tiene que hacer demasiada fuerza para poder impulsar la sangre. Y gracias a que las arterias principales que manejan ese volumen son arterias elásticas, son estas arterias que tienen una mayor cantidad de fibras elásticas que le dan esa distensibilidad, la capacidad de que cuando ese volumen de sangre sale del ventrículo, las paredes de las arterias pueden ensancharse y pueden hacer de una manera local, a corto plazo, un contenido de ese volumen que fue impulsado, y una vez la elasticidad de esas paredes de las arterias se concentra otra vez hacia el interior, digamos, reaccionando a la distensibilidad, ellas se acortan y esto a la vez impulsa al siguiente segmento de esa misma arteria, que contiene también fibras elásticas que se van a distender, se ensanchan y vuelven y se estrechan impulsando, y así ocurre la transmisión de ese impulso, de ese volumen que fue impulsado y pueda llegar hasta, escuche bien, las uñitas de sus dedos de los pies y las uñitas de los dedos de las manos y hasta los folículos del pelo de la cabeza. Gracias a esa fuerza que se impulsó, ese tipo de situación se desarrolla gracias a la presencia de las fibras elásticas, especialmente en esas arterias más cercanas. Claro, según se va alejando del corazón, la cantidad de estas fibras elásticas se va reduciendo. Y sin embargo, podemos decir que aquellas arterias que son musculares van a facilitar que mientras más alejadas están las arterias, hay una mayor cantidad de la presencia de músculo liso y se reduce la cantidad de esas fibras elásticas. Y de esta manera la sangre va llegando con una menor velocidad hasta que llega a las arteriolas y los capilares para poder brindar el intercambio necesario, el suplido necesario que tienen los tejidos para mantenerse vivos.
Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre las arterias y que ustedes puedan conocer más sobre las interesantes funciones que realizan. Ya volvemos.
Nueces, almendras y cacahuates naturales. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Más y más estudios descubren que ciertos tipos de grasas pueden ser beneficiosas para la salud y demuestran que pueden, inclusive, bajar el nivel del colesterol. Sin embargo, no confundamos la comida chatarra, que se encuentra atiborrada de grasas saturadas, con lo anterior, porque es precisamente esa grasa mala la que hace que no suba el colesterol, incrementando el riesgo de ataques al corazón y embolias. Aclarado lo anterior, nos percatamos de que con estos nuevos datos, todos aquellos alimentos que considerábamos prohibidos por su alto nivel de grasa, hoy se demuestra que son buenos para la salud. Por ejemplo, en esta categoría de alimentos se encuentran las nueces, almendras y cacahuates. De acuerdo con investigaciones, el consumo de 1.5 onzas de estos bocadillos 5 veces a la semana está relacionado con un menor riesgo de sufrir enfermedades de corazón, porque contienen proteínas, antioxidantes y omega-3. Aunque comer almendras, nueces y cacahuates naturales es beneficioso para tu salud, debe cuidar la línea y no comerlos en exceso. Estos deben ser parte de una dieta integral que sirve para fortalecer tu cuerpo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
Amigos, la enfermedad de los riñones perjudica la salud de muchos latinos. Nuestra comunidad sufre más de diabetes y presión alta. Tenemos más probabilidades de necesitar diálisis y menos de recibir un trasplante de riñón. Soy el Dr. Pablo García, especialista en riñones, y les aseguro que la falla renal muchas veces se puede prevenir. Insista con su doctor en que le revisen los riñones. Hágalo por su salud y por su familia.
Somos la American Kidney Fund. Creemos en la salud de los riñones para todos. Visite saludrenalparatodos.org.
lobos vestidos de ovejas. Hablemos de abuso. A veces pensamos en un abusador como un extraño que salta por una ventana o que se acerca a una persona en un callejón oscuro. Pero el abuso ocurre cuando una persona usa del poder o de su influencia para aprovecharse de una persona vulnerable. El impacto del abuso siempre es grande, pero el impacto se multiplica cuando lo perpetra una de las ovejas, es decir, una persona que se dice ser seguidor de Jesús. Ya seas la víctima, el abusador o el espectador, Jesús, nuestro buen pastor, puede sanar tus heridas físicas y emocionales, alimentarte espiritualmente y darte paz. Es importante, por lo tanto, que sepamos que la forma en que respondemos tanto al abusador como al abusado marca una gran diferencia en el nivel de curación que experimenta cada uno. Escucha con tu corazón. Lo más importante que podemos hacer cuando una persona ha sido abusada es escuchar atentamente su historia. Di no al abuso, no te calles.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo siempre unidos. Unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Beber suficiente agua puede ayudar a mantener la salud cardiovascular. Cuando estamos deshidratados, el corazón debe trabajar más para bombear sangre y mantener un flujo adecuado, lo que aumenta el riesgo de hipertensión. Un estudio publicado por la Revista Americana de Epidemiología mostró que aquellos que consumen más agua tienen menos probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas. Beber agua regularmente apoya la función cardíaca y contribuye a una circulación saludable, protegiendo así tu corazón a largo plazo.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos compartiendo con ustedes sobre el tema de las arterias del cuerpo. Y hemos visto, ¿verdad?, la diferencia entre las arterias y las venas, las funciones que llevan a cabo, ¿verdad?, ambas, y cómo estas se dividen en arterias elásticas y arterias musculares. Así que estas que son elásticas están más cerca del corazón, las que son musculares están un poco más alejadas. Y vamos a hablar un poco acerca entonces de esas capas de la pared arterial, doctor.
Bueno, podemos empezar.
¿Cuántas hay?
Esencialmente son tres. Okay. Podemos decir que son tres capas. Y podemos comenzar desde la parte interna, podemos pensarlo así, del tubo, de la arteria. A diferencia de un tubo que usted tenga en su hogar, que generalmente son rígidos, ese tipo de tubería usted solamente va a observar que tiene un solo grosor, no está dividido. Nuestras arterias sí están divididas. Y la parte interna, la que está más en contacto con la sangre, esa tiene básicamente una composición muy simple, donde tenemos células endoteliales. Sí, porque el interior de este tipo de conductos en realidad son vivos. No es como un tubo de PVC o un tubo de cobre o un tubo de cemento o un tubo de cualquier otro material metálico. No son así. Esos son superficies y materiales inertes. Pero las células de nuestro cuerpo que están en el interior tienen funciones muy específicas. Ellas ayudan para que las arterias puedan conservarse más limpias. Gracias a ellas podemos tener ese proceso de vasodilatación, del aprovechamiento de un aminoácido que se llama arginina, y esto ayuda para la producción del óxido nítrico, y el óxido nítrico ayuda para que las arterias se mantengan más abiertas. Pero desde el punto de vista estructural de la composición de esa capa interna del endotelio, está compuesto básicamente de las células endoteliales y las fibras elásticas. Así que la parte interna tiene cierta cantidad de fibras elásticas, además de las células que lo componen. Luego viene la capa intermedia, esa túnica media. En realidad está compuesta por músculo liso y además tiene una cantidad de fibras elásticas. Esta capa es muy importante, le ayuda a dar una mejor oportunidad para que la arteria se ensanche y se pueda contraer otra vez. Tiene músculo liso más fibras elásticas. Mientras más es la presencia de fibras elásticas, eso nos indica que la arteria está más cerca del corazón. Mientras se va alejando, se va reduciendo la cantidad de esas fibras elásticas y aumenta un poco más el músculo liso. Y la capa más externa que componen a estas arterias, podemos decir que es básicamente una cantidad de fibras elásticas más colágeno. Hasta ahí usted dice, ay doctor, pero yo creía que el colágeno tenía que ver nada más con las arrugas. No, el colágeno es un tipo de proteína especial que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo. Y las capas que componen estas arterias, también ellas tienen que tener esa capacidad. ¿Ha notado usted cómo hay un grado de elasticidad en su piel? ¿Cómo usted puede estirar su piel, especialmente cuando le dan un buen pellizco? Usted nota que le retuercen la zona, pero una vez lo sueltan, nuevamente tiene usted la elasticidad de facilitar que el tejido vuelva a su lugar. Ese tipo de situación también puede ocurrir con nuestras arterias. La capa más externa facilita que haya este tipo de protección de una fibra mucho más fuerte, una fibra protectora que a la misma vez tiene elasticidad. Así que yendo de adentro hacia afuera, tenemos la capa íntima, donde tenemos las células endoteliales, más tenemos las fibras que son especiales, estas fibras elásticas. En la segunda capa, que está más por arriba de esa capa íntima, tenemos la capa media o túnica media. Tenemos ahí entonces fibras de músculo liso más fibras elásticas y la más externa, lo que sería la parte de afuera del tubo. Ahí entonces tenemos colágeno y una cantidad de fibras elásticas. Así que hay en la composición, en todas las capas, hay una buena cantidad de fibras elásticas que ayudan para ese proceso de dilatarse y encogerse, dilatarse y encogerse. Y esto básicamente le da esa peculiaridad a estas arterias para que una vez se transmite la presión de pulso que nuestro corazón le impone al volumen de sangre, entonces pueda ser transmitido desde el corazón hasta las regiones de las arteriolas, aunque sea perdiendo poco a poco la fuerza, pero facilitando el que se pueda llevar a cabo la función transportadora.
Doctor, ¿y cuál es entonces el tamaño de las arterias?
Las arterias son muy pequeñas. En realidad, las que están más cercanas al corazón son las más grandes. Por ejemplo, piense en la aorta. La aorta, nosotros podemos pensar que son, digamos, como la tubería que usted tiene en su casa, pero en realidad nuestro cuerpo no tiene dimensiones tan grandes como para manejar un tipo de cilindro, que en realidad son las arterias, de la manera como usted maneja en la casa, digamos, la tubería. Pero tienen un diámetro que poco a poco se va estrechando. Las más grandes empiezan donde empieza la válvula aórtica. Ahí es básicamente el inicio de la tubería de nuestras arterias. La válvula aórtica es la que da paso a que la cantidad de sangre que se impulsa por parte del ventrículo izquierdo comience a transitar a través de la principal arteria, la de mayor calibre, la más grande y la que tiene una mayor cantidad de estas fibras elásticas, la porción del callado de la aorta. Y esto es muy importante. Claro, según esta arteria se va dividiendo, según se va bifurcando, ella va a dar lugar a varias ramas, así como ocurre con el tronco de un árbol. Digamos que la aorta es el tronco principal. Podemos decir que hacia el lado derecho de la aorta, una vez ya llegamos a las primeras bifurcaciones, tenemos el tronco braquiocefálico derecho, la arteria carótida común izquierda y también la arteria subclavia izquierda. Esas tres ramas, escuchen bien este detalle, van a estar presentes y son las más grandes que se derivan del tronco principal de la aorta, pero antes de ella hubo unas pequeñas arterias que son pequeñitas y a veces no se le hace caso hasta que duele el pecho o hasta que se desarrolle un infarto. Son las arterias coronarias. El corazón, Dios lo hizo de tal forma que la circulación de nuestro corazón es garantizada primero que el resto de la circulación. Porque ¿cómo podría funcionar el corazón como una bomba impulsando sangre si él no tuviera un buen suplido de sangre? Lamentablemente, estas arterias no son gruesas. Tienen unos diámetros mucho más estrechos porque no pueden suplir la misma potencia desde el punto de vista de la fuerza hacia el corazón, porque ya el corazón, el músculo del corazón está ahí tan cercano que ellas no pueden transmitir la misma fuerza hacia esas pequeñas arterias. Así que se reducen. Dios las hizo de esta forma para que ellas puedan controlar mejor esa cantidad de presión que tiene que manejar el músculo del corazón, asegurándose un buen suplido. Pero una vez ya pasamos esa primera bifurcación, que son arterias pequeñitas que se originan ahí en la aorta, entonces tenemos los troncos más prominentes, como estábamos hablando, el tronco braquiocefálico derecho, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda.
Doctor, entonces, ¿cuáles son esas principales arterias del cuerpo?
Bueno, estamos hablando ya de esas principales. Podemos decir que una vez del tronco braquio, nos está diciendo una palabra clave, braquio tiene que ver con brazo, cefálico tiene que ver con cabeza. Así que del tronco braquiocefálico derecho se va a desarrollar la carótida común derecha, también la arteria subclavia derecha. y de la misma aorta, de la curvatura, porque el Señor hizo así la aorta. Ella no va directa a la cabeza. Ella hace una curva para poder facilitar un proceso de transmisión y en cierta forma de disipar la fuerza con la cual se impulsó la sangre. Ahora se divide en dos ramas más estrechas, más pequeñas, que van al suplido de la cabeza, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda, que eventualmente va a dar lugar a la arteria braquial izquierda. Así que tenemos ya los troncos principales que van hacia nuestras extremidades superiores y cabeza. Son arterias muy importantes para que nosotros podamos garantizar una cantidad de sangre arterial adecuada.
¿Y las del torso? Porque tenemos arterias también.
Claro, a lo largo del trayecto que lleva esta aorta en la región de nuestro pecho. Eso va a dar lugar a que se desarrollen entonces algunos troncos especiales que son las del torso. Hay una cantidad de sangre que va a estar facilitando que nosotros podamos llevar desde las arterias braquiales, se pueda desarrollar la arteria esofágica, la que le da sangre a nuestro esófago. Recuerde que el esófago, él para moverse, necesita sangre también, para poder alimentar las células que componen ese esófago, para poder tener vida a los nervios que le dan la oportunidad para que el esófago pueda moverse. Estas cosas no son así como tubos huecos vacíos que solamente están esperando que baje algo por ahí y que usted pueda pensar en ellos como si fuera una tubería regular, no. Estamos hablando de estructuras vivas, necesitan suplidos. Y así como también requiere el esófago, también lo requiere la envoltura del corazón. Hay unas arterias que suplen a esa capa externa que cubre el corazón, una envoltura, que se llama el pericardio. El pericardio necesita sangre. Y esto es muy importante. O sea que no solamente el músculo del corazón necesita sangre, sino también la envoltura que tiene externamente necesita sangre. También tenemos las ramas que se forman de esa arteria principal, arterias del torso, las que llevan sangre a las costillas. Recuerden que en esa área, nosotros también, las costillas están vivas por dentro, tienen médula. Ahí se forman también glóbulos rojos, glóbulos blancos. Pero también entre las costillas tenemos músculos, los músculos intercostales. Si no fuera por esos músculos, no podríamos tener la capacidad de expandir hacia afuera. Cada vez que inhalamos, no podríamos hacerlo y tampoco podríamos entonces contraer la parrilla costal en el proceso de exhalar. Así que vean cómo se van dividiendo cada segmento de esta aorta. Una vez ya nos da las arterias de las extremidades superiores y de la cabeza, nos va a dar ahora las del torso y va a encargarse de alimentar, como estábamos hablando, la región del esófago, la región también de la tráquea y los pulmones. Ellas necesitan también los pulmones para hacer su función. No piensen que los pulmones son como un fuelle que nada más se expande y se cierra y se expande y se cierra solo. No, eso necesita sangre. Y los nervios, para ellos poder hacer su función, necesitan sangre. Vean qué interesante es todo esto. Esto sin añadir entonces otras más que le dan oportunidad para que el músculo que separa el tronco del abdomen, tenemos la porción de las arterias frénicas, pueda también ese diafragma tener un suplido de sangre.
Vamos entonces a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este interesante tema. No se vaya.
Buenas tardes. Vengo a donar sangre para el señor Ignacio González, que hoy sufrió un accidente de auto.
¿Y qué tipo de sangre es usted?
Ay, caramba, no sé.
¿Padece de alguna enfermedad o condición contagiosa a través de la sangre?
No.
¿Y le advirtieron sobre los riesgos al donar sangre?
Sí, ya me orientaron.
Ok. ¿Sufre entonces de alguna enfermedad mental?
Pues yo creo que no.
Muy bien, por favor, llene este expediente clínico, siéntese y espere a que le llamemos.
Ay, yo espero que no me duela.
Minutos más tarde.
Señora Maldonado, tenga un vaso de jugo de manzana. Por favor, espere unos 15 minutos y luego puede irse. Ah, gracias por su donación y recuerde que juntos podemos salvar vidas.
Fuente de salud.
Los aceites vegetales tienen una particularidad y es que como son aceites que tienen que tener tanto proceso químico industrial para poderlo extraer, ese aceite se pudre muy fácilmente. La industria le pone unos antioxidantes derivados del petróleo, le pone compuestos como el THQ o le pone compuestos como el BHA, pero cuando esto se mezcla con los plátanos que estás comiendo fritos, se pegan y hace un proceso, se empiezan a juntar proteínas dañadas con azúcares y esas proteínas azucaradas dañadas generan mucha inflamación. Entonces no es solamente las calorías de lo que te estás comiendo, es que ese aceite seguramente estuvieron friendo con ese aceite por largas horas que terminaron haciendo que tú y que yo nos estemos comiendo eso.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola amigos, queremos lanzarte un desafío muy especial. Yo quiero regalarte un texto bíblico que justamente se encuentra en la Biblia. Y este texto bíblico está en Isaías capítulo 58. Isaías 58, el versículo 11. El verso dice lo siguiente: Jehová te pastoreará siempre, dice. Y en las sequías saciará tu alma. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Cuál es la función de un pastor? La función de un pastor es darle de comer a la oveja, es darle agüita a la oveja para que la oveja pueda crecer fuerte, sana. Pero por sobre todas las cosas, el pastor cuida de esas ovejas. ¿Sabes? Dios te está diciendo hoy, yo quiero ser ese Dios que va a pastorear tu vida en medio de las necesidades. Dice el texto bíblico que en medio de las sequías, Dios mismo va a ser el que te va a dar esa agua que sacia toda sed. De hecho, Jesús alguna vez dijo, yo soy el agua viva. Querido, querida amiga, yo no sé cómo está siendo el día que estás teniendo el día de hoy. Quizás puede ser el peor día de tu vida. Quizás no. Pero Dios quiere lanzarte un desafío el día de hoy. Dios quiere decirte, y Dios te dice a través de su palabra, yo soy tu pastor. Y no importa cuán seca esté tu vida, yo te voy a dar de la verdadera agua que te hace bien al corazón. ¿Sabes? Si tus huesos están sintiendo que se están secando, no tus huesos físicos, sino los huesos espirituales, y ya no estás teniendo ganas de vivir, Dios prometió ser el verdadero pastor. Y Él prometió saciar tu sed como nunca antes, porque Él es ese Dios que puede transformar tu vida, que puede hacer que tu vida sea una vida fructífera para su gloria. Quiero invitarte ahí donde estás para que oremos juntos. Padre, gracias por este momento con nuestros amigos y quiero pedirte que los bendigas y quiero pedirte que tú seas nuestro pastor y que tú, Señor, nos llenes con la verdadera agua de vida para que seamos saciados por ti y en tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos, lo dice Dios, entonces es verdad. Dios te bendiga.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos, unidos. testificación de la verdad. En la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos compartiendo con ustedes más información sobre, ¿verdad?, cómo conocer nuestras arterias. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando de esas arterias del torso, pero también tenemos arterias en nuestro abdomen. Hay arterias que son del abdomen. ¿Cuáles incluye esta, doctor, y cómo se ramifican?
Bueno, son varias ramas y tal vez ustedes estarán pensando, pues yo no sabía que yo tenía tantas arterias y que eran tan necesarias. Sí, a veces el conocer un poco de la anatomía es algo necesario, porque en realidad usted no es tan fácil como usted creía. En realidad somos complejos. No es nuestra anatomía algo de que yo sé que tengo sangre, yo sé que tengo arterias y sé que tengo un estómago. ¿Sabe qué? Si el estómago, si el vaso, si el hígado no recibieran sangre por parte de una de las ramas más importantes de la aorta abdominal, se llama el tronco celíaco, usted no podría tener el buen movimiento estomacal de la digestión. El vaso no podría hacer su función de ayudar a disponer de aquellas células que ya no son útiles en nuestra circulación. Y el hígado, el hígado, una gran fábrica donde nosotros podemos procesar, podemos hacer metabolismo de anabolismo y también de catabolismo. Así que es necesario nosotros poder darle un buen suplido de sangre, porque usted sin la cantidad de sangre suministrada por el tronco celíaco no podría producir tampoco líquidos biliares. Pero sigue todavía bifurcándose más y tenemos la mesentérica superior. ¿Y qué es eso, doctor? Son las arterias que van a dar que haya sangre llegando al intestino delgado y pueda llegar también a la región del páncreas. Usted sabía que el páncreas también necesita sangre para poder vivir. Y necesita también darle una porción de sangre al colon ascendente. Así que ahí tenemos parte del beneficio de esta mesentérica superior, pero también está la mesentérica inferior, que ayuda para que el resto del intestino grueso pueda recibir su suplido de sangre, al igual que la zona del ano. Tenemos también las arterias genitales, ahí exclusivamente para las gónadas. Tanto los testículos como los ovarios necesitan un buen suplido de sangre. Pero también las vértebras, que están en la porción por debajo de la región torácica, las vértebras lumbares necesitan también un buen suplido de sangre. Ahí tenemos algunas ramificaciones que son de las arterias lumbares. La bifurcación también de las adrenales. Hay arterias que van a darle alimento a esas glándulas que tenemos encima de los riñones. Y por supuesto, usted necesita las arterias renales. Esas arterias que también se van endureciendo. Se van llenando poco a poco de placa de ateroma, haciendo que los riñones reciban una fuerza mayor en la sangre que le es impulsada y que poco a poco, a consecuencia de esa placa de ateroma, va desarrollando insuficiencia renal por la cantidad tan asombrosa de fuerza con la cual la estrechez de esas arterias se va desarrollando cuando usted tiene los niveles altos de colesterol. Se va afectando. Y por eso va desarrollando poco a poco daño de insuficiencia renal. Y a esto añadir entonces el tipo más común entonces de división. Tenemos la ilíaca común, más o menos por debajo del ombligo. Hay una bifurcación grande de la ilíaca común que da lugar a la ilíaca interna y a la ilíaca externa. y estas son necesarias para nuestras extremidades inferiores, especialmente la ilíaca externa, que va a ayudar para que eventualmente se desarrolle la arteria femoral. La ilíaca interna va a quedar más en la región de la pelvis, la vejiga y la parte externa, ¿verdad?, de la zona de nuestros genitales. Todo esto es para que usted nada más tenga idea de cuán sabio el Señor ha ido distribuyendo esas arterias para darle a cada órgano la función que necesita.
Doctor, entonces tenemos, ¿verdad?, las arterias de los brazos y las arterias de las piernas, aunque usted ahorita hace un ratito tocó un poco acerca de esas que son cercanas a los brazos.
Sí, dijimos que del tronco braquiocefálico, ahí se desarrolla el axilar, el lado derecho. Después se va a desarrollar la braquial y eventualmente la braquial queda en la porción del brazo y la radial y la ulnar en la porción del antebrazo. Y lo mismo va a suceder al lado izquierdo, nada más que de la subclavia izquierda, no hay un tronco braquiocefálico, de la subclavia izquierda se desarrolla nuevamente la braquial y la radial y ulnar. Y así ocurre también con la de las piernas, de la arteria femoral externa. Da lugar entonces a algunas subdivisiones, la genicular, que suministra una buena cantidad de sangre a la zona de la rodilla. También está la poplitea, que va a suministrar sangre a la parte inferior de la pierna y eventualmente estas se bifurcan más y dan lugar a que haya un buen suministro de sangre en la región del tobillo y de sus pies, porque sus pies hasta sus uñitas van a requerir un suplido de sangre. Las uñas no van a crecer si no hay un lecho capilar que brinde un suministro de sangre para que la región, ahí donde está la lúnula y que está la raíz de la uña, pueda ir creciendo esa uña de manera adecuada. Esa uña no sale de adentro así sola. Ella tiene que formarse. Y por supuesto, aunque tengamos colágeno, queratina y otras sustancias que son necesarias junto con otros minerales y vitaminas, si esas células no tienen un buen suplido de sangre, no hay otra manera de hacer llegar este tipo de sustancias para que se forme las uñas.
Así que ya vemos cuán importante entonces son nuestras arterias y que las tenemos por todo nuestro cuerpo. Doctor, antes de cerrar, ¿verdad?, esta edición de nuestro programa, ¿qué es lo que el consejo mejor que usted puede dar a nuestros amigos de cómo cuidar nuestras arterias? ¿Qué podemos hacer en cuanto a alimentación se refiere en nuestro estilo de vida, ¿verdad?, que puedan seguir haciendo bien su trabajo,
Lorraine,
y estén saludables?
Las arterias envejecen. Y esas arterias envejecen especialmente cuando nosotros causamos inflamación. ¿Que cómo le causamos inflamación? Bueno, número uno, al usted consumir sustancias que irriten, especialmente el endotelio. Recuerda la parte interna de las arterias, el endotelio se irrita. Y esto da lugar a que se vayan depositando algunos tipos de sustancias, como el colesterol malo. Y según el colesterol malo se deposita, se va impidiendo que el endotelio realice su función de mantener las arterias abiertas, porque se va tornando, ya no es elástico. Ahora esa región comienza a endurecerse porque se unen el colesterol oxidado con una gran cantidad de células que van a fagocitar ese colesterol oxidado, pero se le unen fibroblastos y se unen también calcio. Y este calcio va facilitando que se pongan más rígidas, pierden su funcionalidad y se van envejeciendo. El consumo de café va dañando las arterias, va dañando el endotelio. El alcohol las envenena. Olvídese del vino blanco, del vino tinto. Envenena las arterias. Usted puede tener el beneficio de los polifenoles y las antocianinas cuando usted toma o come uvas. No tiene que ser con el vino. Por más que digan que el vino, que si dijeron que si medicinal, mejor tome jugo de uva, tiene una mayor concentración y no tiene el daño del alcohol, del etanol. Evítelo, es dañino. Además del café, el alcohol, el tabaco daña las arterias y las envejece. el consumo de grasas saturadas, leche, mantequilla, queso, huevos, carnes, que son los mismos que contienen el colesterol. Las grasas saturadas van a irritar el endotelio. El colesterol va a tratar de mitigar la inflamación, pero endurece las arterias. Vea cómo nosotros podemos hacer un daño terrible, donde se acelera el daño a ese conjunto de redes de 96 mil kilómetros, Lorraine, dijimos, ¿verdad? Uh-huh. Al principio.
Sí.
Y esa cantidad se va a deteriorar de una u otra forma. Y no tiene que ser porque ya estoy viejo, no. Es que usted facilitó el envejecimiento. Mientras más sustancias usted consume, productos que son ultraprocesados, mientras usted consume productos que cuando usted ve la etiqueta tiene un párrafo casi de sustancias, no lo utilice. Todo eso va a facilitar desarrollo de inflamación y daño en sus arterias. Evítelo, ejercítese, tome mucha agua, descanse. De eso depende la salud de sus arterias.
Bien, amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nos acompañen nuevamente. Tienen una cita con nosotros a la misma hora, donde usted puede hacer su consulta y puede hacer cualquier tipo de pregunta. Así que mañana les esperamos para que puedan participar y usted sea nuestro protagonista. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento para meditar.
Dice el capítulo 4, el versículo 9 del libro de Génesis, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El Señor, cuando quiere que nosotros reflexionemos, nos pregunta. Dios sabía qué había pasado con Abel. Él había sido testigo, pero Caín no quería asumir su responsabilidad. El aspecto filial, esa hermandad que debía haber, se rompió. Fue tanto el descontento en el corazón de Caín que se levantó y mató a su hermano. El Señor no desea que eso ocurra. El ser humano no debe aniquilar a su hermano. Dios está opuesto a la guerra. El Señor desea que nos cuidemos, que nos ayudemos, pero Él sabe lo que está ocurriendo y Él es un juez que está atento. Pero Él nos pregunta, Él desea que nosotros podamos confesar nuestras faltas.
Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.